Hoy, 30 de diciembre del año 2025, siendo las 10:04 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que cruza bajo el número de expediente 2024-25534, la cual está siendo promovida por la señora Lina Carolina Moreno Benítez y como institución demandada del Banco de Vivienda S.A. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento a la audiencia desarrollada el 9 de diciembre del 2025, en la cual se cerró la etapa probatoria, se escucharon los alegatos de conclusión y se citó a las partes para el día de hoy a efectos de proferir sentencia. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia se encuentra incorporada en auto en el expediente, dejando a su vez también constancia que esta audiencia está siendo objeto de grabación en audio y en video. Esto de acuerdo lo establecen los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Los registros formarán parte integral del acta que se levanta con la presente, teniendo naturaleza de ser documento público destinado exclusivamente a fin procesal y haciendo la respectiva advertencia sobre el manejo y tratamiento de sus datos personales. En este estado de la diligencia, procedo a conceder el uso de la palabra, en este caso a los intervinientes, para que por favor se identifiquen ante este despacho, indicándome su nombre completo, número de cédula, tarjeta profesional. En ese sentido, doctor Luis Alberto, le concedo el uso de la palabra.
Claro que sí, muchas gracias, doctor Samuel. Cordial saludo a usted. Luis Alberto Acosta Rosas, identificado con cédula 1085-284305, la que procedo a exhibir por ambos lados, y portador de la tarjeta profesional 382964 del Consejo Superior de la Judicatura en esta oportunidad como apoderado sustituto de Banco de Vivienda S.A. Para efectos de notificación, el correo electrónico que fue allegado tanto con la contestación como la sustitución del poder previamente allegada. Muchas gracias, doctor Samuel.
Gracias, doctor Luis Alberto. Y en este sentido, atendiendo a que en el expediente todavía no se encuentra incorporado el respectivo poder en sustitución, este despacho ilustra la audiencia. En este caso, se observa que el día de hoy, 9:40 de la mañana, se aporta el respectivo documento. Acá, pues, para el efecto de proceder al reconocimiento de personería jurídica para actuar. De acuerdo a la postulación que ha realizado el profesional en derecho, se observa que el doctor Luis Humberto Ustariz González sustituye poder en los mismos términos y idénticas facultades al doctor Luis Alberto Acosta Rosas. En este caso, se observa la suscripción del respectivo poder por el doctor Luis Humberto Ustariz González y también en señal de aceptación por parte del doctor Luis Alberto Acosta. En este sentido, el despacho, aparte de la revisión documental que se acaba de ilustrar, también procede con la consulta de antecedentes disciplinarios del apoderado. En este caso se observa y se reconoce que no se cuenta con ningún tipo de anotación, ningún tipo de impedimento que impida al profesional en derecho, el doctor Acosta Rosas, ejercer su profesión en la presente audiencia, motivo por el cual este despacho reconoce personería jurídica notificando en estrados. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que nos señala el numeral quinto del artículo 373, en el sentido en el que nos señala, en la misma audiencia el juez proferirá sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieran retirado. En ese sentido, este despacho advierte que no se encuentra presente la parte demandante ni su apoderado judicial. Sin embargo, en aplicación estricta del artículo 373, numeral quinto, este despacho procede a proferir sentencia de acuerdo se había indicado en audiencia anterior. Y es que esta delegatura es competente para conocer, para decidir la controversia, esto de conformidad con lo dispuesto en la ley 1378 del 2009, también en la ley 1480 del 2011, las normas del Código General del Proceso, esto del artículo 24, en específico su numeral segundo, ya que por tratarse de una acción de protección al consumidor financiero que fue promovida en contra de una institución vigilada por la superintendencia, da cuenta entonces de la competencia de esta delegatura. Las partes se encuentran también debidamente legitimadas en la causa por activa y por pasiva, en tanto la señora Lina Carolina Moreno Benítez sustenta la calidad de consumidora financiera la entidad del Banco de Vivienda S.A. es una entidad que presta servicios financieros de cuya ejecución se cuestiona en el presente proceso. Asimismo, se constata que la demanda fue presentada en debida forma, que la entidad demandada ejerció oportunamente el derecho de defensa y contradicción y que el trámite se surtió respetando las garantías procesales sin que se advierta una causal de nulidad que impida adoptar decisión de fondo. Delimitado este marco procesal, corresponde a esta delegatura precisar también sobre el problema jurídico que ha de resolverse, el cual no se contrae a la simple acreditación de un comprobante de pago ni a la existencia de un sobrante contable, sino también a la determinación si al Banco de Vivienda S.A. le incurrió o incurrió en una falla de servicio al permitir que, como consecuencia del funcionamiento de sus cajeros electrónicos, un tercero pudiera haber accedido a los dineros depositados por la demandante, generándole un perjuicio patrimonial. En consecuencia, el análisis abordará a la luz de los deberes reforzados de seguridad y de calidad que recae sobre las entidades vigiladas en la prestación de sus servicios, en la operación de los canales electrónicos que pone a disposición de los consumidores. Es aquí importante también señalar que la controversia está sometida para resolverse a la luz del régimen constitucional y legal de protección al consumidor financiero que le impone a las entidades vigiladas estos deberes reforzados en la prestación de sus servicios. En primer lugar, porque el artículo 335 de la Constitución Política dispone que la actividad financiera, al ser de interés público, implica un ejercicio que debe realizarse bajo estricto estándar de seguridad, confiabilidad, profesionalismo, y a su vez también el artículo 78 consagra el derecho a los consumidores a recibir los bienes y servicios que no atenten contra su seguridad, así como la protección frente a prácticas que les perjudiquen. El desarrollo de estos mandatos, la ley 1480, Estatuto del Consumidor, aplicable de manera supletoria, consagra la responsabilidad del proveedor en la falla en la prestación de los servicios, entendido como una ausencia de condición de calidad y de seguridad que legítimamente debió esperar el consumidor. En desarrollo también de estos mandatos, la Ley 1328 del 2009, que regula el régimen de protección al consumidor financiero, establece que las entidades vigiladas tienen deber de actuar con diligencia, transparencia, profesionalismo, garantizando la seguridad en el uso de los productos y canales financieros que ponen a disposición del público. En ese contexto, la responsabilidad de la entidad financiera no solamente se agota con los registros contables o se limita a la inexistencia del sobrante o del faltante, sino que también con el correcto funcionamiento de los canales electrónicos, incluidos los cajeros automáticos que se encuentran bajo la administración control de la institución financiera. Así, cuando el canal financiero presente algún funcionamiento irregular que exponga los recursos de los consumidores, se configura una falta y una falla susceptible de generar responsabilidades. Aún así, afuera de la discusión de la existencia del registro contable final. Corresponde a esta delegatura valorar el material probatorio recaudado de conformidad con las reglas de la sana crítica, teniendo especialmente las pruebas practicadas en audiencia, las cuales fueron objeto de contradicción por las partes. En primer lugar, se encuentra acreditado que el día de los hechos la demandante utilizó el cajero automático del Banco de Vivienda, canal electrónico que dispone la entidad para realizar operaciones financieras. Asimismo, también se encuentra plenamente probado que durante dicha operación el cajero automático no culminó de manera adecuada el proceso. En la medida en la que, como se constató directamente por parte de este despacho al reproducir la videograbación del cajero automático con número 1063, el dispositivo presentó fallas de funcionamiento irregular, dejando expuesto el compartimento por el cual se introdujo el dinero. De la revisión detallada del material audiovisual, se evidenció que una vez la demandante se retira del cajero, la operación no había sido cerrada de forma segura, lo que permitió que un tercero se acercara posteriormente a acceder al dinero sin que mediara un mecanismo alguno de bloqueo, un cierre automático o un control que impidiera dicho acceso. Este hecho fue observado de manera directa por este despacho en la audiencia y no fue desvirtuado por la entidad vigilada o la entidad aquí demandada, constituyéndose un elemento probatorio relevante y determinante para la toma de la decisión. Adicionalmente, se constató que no existe una intervención inmediata del banco en asegurar el cajero, recuperar el dinero o evitar el acceso de terceros, pese a tratarse de un canal que se encuentra bajo su exclusiva administración y control. Es importante aquí señalar que del video en el que se constata, no se observó la intervención de terceros, es decir, acompañante de la señora Lina Moreno no intervino en la toma de los recursos, no se observó tampoco por parte de personas ajenas a la señora Lina Moreno interviniendo en el cajero electrónico o pudiendo retirar los recursos, y a su vez tampoco se observó que existiera participación de algún personal de seguridad o de la institución financiera demandada. A su vez también es importante señalar que se observa una conducta diligente de parte de la señora Lina Moreno al procurar el contacto con la institución vigilada, a su vez también haciendo el respectivo conteo de los billetes uno por uno, situaciones que este despacho advierte y que se pueden observar con plena claridad en el video que se registró por la cámara de seguridad. En consecuencia del acervo probatorio, se tiene demostrado que este perjuicio sufrido por la demandante no se origina en una conducta que sea atribuible a ella, sino en el defectuoso funcionamiento que tuvo el cajero electrónico que permitió la exposición del dinero a terceros. Establecidos estos hechos acreditados en el proceso, corresponde a la delegatura analizar si existe el nexo causal entre ese funcionamiento irregular del cajero, el perjuicio patrimonial que alega la consumidora y determinar entonces si resulta imputable dicho daño o no a la institución demandada. Y del análisis probatorio se concluye que el daño sufrido por la demandante guarda una relación directa e inmediata con el defectuoso funcionamiento del cajero automático, en la medida en la que la falla fue la que permitió que el dinero quedara expuesto y fuera posteriormente retirado por un tercero. En efecto, de no haberse presentado un funcionamiento irregular del cajero, consistente en no cerrar la operación y asegurar el compartimiento de ingreso de los recursos, no se habría generado la posibilidad de acceso a un tercero ni se habría producido una pérdida del recurso depositado. En este escenario, la responsabilidad resulta imputable al Banco de Vivienda, sea en tanto el cajero automático constituye el canal bajo su exclusiva administración, control y mantenimiento, respecto del que recae el deber reforzado en seguridad derivado de la naturaleza pública de la actividad financiera y del régimen de protección al consumidor. Ahora bien, frente a las alegaciones de la entidad demandada relativas a la eventual culpa de la consumidora, esta delegatura considera que no se acredita una culpa ni exclusiva ni concurrente por la demandante. La señora Lina Carolina Moreno Benítez actuó conforme a la confianza legítima que le genera el uso de un canal autorizado por la entidad, sin que le fuera exigible un conocimiento técnico sobre un funcionamiento del cajero ni la adopción de una medida adicional de seguridad. Tampoco le resulta de recibo trasladarle a la consumidora la carga de evitar el acceso a terceros de un cajero que debió quedar asegurado por la entidad financiera. En consecuencia, no se configura un eximente de responsabilidad que rompa el nexo causal acreditado. Así las cosas, se concluye que el perjuicio patrimonial sufrido por la demandante es consecuencia directa de la falla en el servicio financiero imputable a la entidad demandada, lo que conduce a la prosperidad de la pretensión. De conformidad con las consideraciones fácticas, probatorias, jurídicas expuestas, esta delegatura concluye que el presente asunto se acredita la falla en el servicio imputable al Banco de Vivienda, sea derivada del funcionamiento irregular del cajero automático utilizado por la demandante. La falla permitió entonces que el dinero introducido en el cajero quedara expuesto, facilitando el acceso de terceros a los recursos sin que la entidad desplegara un mecanismo eficaz de cierre, de bloqueo, de recuperación, pese a encontrarse el canal bajo custodia, administración y, por supuesto, su control. En consecuencia, el perjuicio patrimonial que ha sufrido la señora Lina Carolina Moreno Benítez es consecuencia directa y atribuible a la actuación deficiente del canal financiero, lo que comporta el incumplimiento de los deberes de seguridad, diligencia y calidad exigible a la entidad demandada en el marco del régimen de protección al consumidor financiero. Por lo anterior, esta delegatura encuentra que la pretensión de la demanda está llamada a prosperar. Las excepciones propuestas por la entidad demandada no están llamadas a su prosperidad al no desvirtuar la falla que se ha acreditado dentro del presente proceso. Finalmente, téngase en cuenta que el trámite de acción al protección al consumidor se caracteriza por ser ágil y expedito en la mayoría en la que la mayoría de las gestiones de notificación y afines, que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta brindando el apoyo requerido para tal fin. Y al tratarse también de un expediente virtual, atendiendo a lo establecido en el numerado octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, a cuyo tenor nos indica que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron en la medida de su comprobación, no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas sin que la conducta de las partes pues conlleve a ese efecto. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar no probadas o sin efecto las excepciones propuestas por el Banco de Vivienda S.A. denominadas de responsabilidad de ausencia de responsabilidad del Banco de Vivienda, ausencia de nexo de causalidad, cumplimiento de Banco de Vivienda S.A. de sus obligaciones legales y contractuales, cobro de lo no debido, principio de buena fe contractual y excepción genérica, esto de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable al Banco de Vivienda S.A. en los términos de esta providencia por la falla del servicio derivada del funcionamiento irregular del cajero electrónico utilizado por la demandante Lina Carolina Moreno Benítez, que permitió el acceso de un tercero a recursos depositados, ocasionando un perjuicio patrimonial. Tercero, condenar al Banco de Vivienda S.A. a reintegrar a la señora Lina Carolina Moreno Benítez la suma de 4.100.000 pesos correspondientes al dinero perdido como consecuencia directa de la falla del servicio declarada dentro de 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, a partir del día siguiente del vencimiento del plazo otorgado para el pago sobre el valor del capital adeudado, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida hasta cuando se verifique el pago total de esta obligación. El cumplimiento de la orden impartida en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco de Vivienda S.A. ante esta delegatura dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del término concedido para el pago, advirtiéndose que el incumplimiento de lo aquí dispuesto podrá dar lugar a la sanción prevista en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Cuarto, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados.